la vida. Adiós, buenas noches.
La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
La 1:35, las 12:35 en las Islas Canarias. Buenas noches. Es lunes 20 de agosto y comenzamos la semana con buen tiempo, ¿eh? Las temperaturas en ascenso sin llegar a lo que vimos hace 15 días. Lo más importante hasta ahora es que han encontrado en Egipto un queso que se elaboró hace 3.200 años. El descubrimiento se hizo ya hace un tiempo, pero ha sido ahora cuando han descubierto que esa masa sólida, pues que era queso. No está para incluirlo en el menú, ya se lo digo. Te lo digo, sí. Bueno, si nos dejas acompañarte esta noche, conocerás un poco más a uno de los grandes fotógrafos que hay en nuestro país. Se llama Diego Ibarra Sánchez, un fotoperiodista de los que se juega la vida en cada viaje y que realiza eso, imágenes, para que nosotros veamos lo mejor y lo peor del ser humano. Vamos a conocer un libro en el que las protagonistas son mujeres que han tenido que superar un momento muy complicado de su vida. Se titula Nosotras y es un ejemplo de vida. Conoceremos los últimos descubrimientos que hay alrededor del secreto de las piedras de Stonehenge y además vamos a hablar con la creadora de la primera red social para dueños de mascotas. Todo esto y mucho más si nos permites que seamos parte del decorado de tu noche. Presento al equipo. En la técnica tenemos a Patricia Palomo, en la producción a Marta Rodríguez y Raúl González, a mi vera Paola Albadalejo. Buenas, ¿qué
Buenas
tal?
Buenas noches, Rubén.
¿Cómo estamos?
¿Qué tal? De lunes.
Muy bien, ya, pues eso es bueno, ¿no?
Sí.
Hoy tenemos intención de que, bueno, yo soy Roberto Pablo, hoy tenemos intención de que nos cuentes qué has hecho el fin de semana, así de sencillo, ¿eh? Si te has quedado en tu lugar habitual tranquilamente, si has aprovechado para salir a ver a los amigos, a la familia, si te has ido a la montaña, playa, piscina, si lo has dedicado a la lectura, a ver alguna serie... Somos periodistas y además somos cotillos. Nos gusta saber en qué plaza el tiempo cuando nos estás escuchando aquí en la noche. Vamos a empezar contándote lo primero que hemos hecho nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué has hecho tú, Paola?
Pues desconectar un poquito.
Intentar
descansar algo de la semana.
¿Las daba loco?
Sí.
¿No? ¿Sí? ¿Y bien?
Series y pelis, sí.
Hoy estaba, porque yo nada más llegar he dicho, ¿estás cansada? Y me ha dicho, estoy sin maquillar.
¿Y tú, Robert, qué has hecho?
Pues mira, yo he pasado el fin de semana en un pueblo que es de Palencia, que se llama Villanueva de la Vega, en un complejo de turismo rural que se llama La Fábrica y que recomiendo a quien quiera disfrutar de un lugar precioso. Los dueños encantadores, todo súper cuidado, vale para ir con la familia, con los amigos, puede ir con la mascota que... ahora voy a contar. O sea, llegamos aquí a la fábrica, a Villanueva de la Vega, porque en Sahagún no encontramos un sitio donde pudiéramos ir con el perro. ¿Vale? Entonces al final acabamos aquí y ha merecido la pena. Hay gallinas, hay patos. Y digo, he ido hasta allí porque nuestro compañero Urbano Canal y su mujer ya, Elena, han contraído matrimonio.
Qué bonito.
Y desde la noche de COPE les damos la enhorabuena y les deseamos lo mejor, ¿eh? Desde que nuestro también compañero y sacerdote Jesús Luis Acristán oficializó la ceremonia y hasta que nos fuimos dejando al novio cantando, para que veas tú qué boda, pero cantando además como canto urbano, que es un pedazo de voz de estas impresionantes, pues que fue todo un derroche de originalidad, de bien hacer. Una fiesta única. Vamos, yo ya, ya me he desnudado. He contado a los oyentes de la noche lo que he hecho.
Todo lo que
¿vale?
has hecho.
Porque el resto ha sido un poco descansar. Y entonces,
solo falta saber qué han hecho ellos.
¿Qué han hecho ellos?
Solo tienen que meterse en redes sociales, en Twitter o en Facebook, La Noche de COPE, o a través de nuestro WhatsApp, Robert, en el 655-5959.
Vale, ahí nos dices eso, si te apetece, ¿eh? Compartir con nosotros tu experiencia el fin de semana que has estado haciendo, como decimos. O sea, no buscamos complejidades ni nada así del otro mundo. Simplemente, pues mira, he hecho esto. Porque somos cotillos y porque nos gusta saber qué hace la gente el fin de semana, pero no por nada. La idea se nos ha ocurrido porque nuestro otro compañero Miguel Palazón, de la web de COPE,
se va de vacaciones.
Y nada más llegar ha preguntado a nuestra compañera, ¿qué has hecho? Y entonces, claro, ¿y qué has hecho el fin de semana? Y todos nos hemos empezado a comentar qué habíamos hecho el fin de semana y hemos dicho, oye, pues vamos a saber qué han hecho los oyentes en el fin de semana. Por cierto, que eso, que como siempre, gracias por estar escuchando la noche. Nuestro país es uno de los que más movimientos sísmicos tiene. Por eso tenemos que estar siempre alerta y saber actuar en estos casos. Ahora tenemos un motivo más para estar pendientes. Se ha descubierto una nueva falla en el mar de Alborán. Esta falla ha sido la causante del último terremoto que sacudió Melilla en enero de 2016. Para hablar sobre el tema tenemos a la doctora Gemma Ercilla, que pertenece al Instituto de Ciencias del Mar, del CSIC. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo se llevó a cabo esta investigación y cómo llegasteis hasta esta falla?
Pues la verdad es que la historia de esta falla es una historia muy bonita, porque viene de una cooperación bastante importante entre científicos. Aquí en este trabajo hemos participado dos grandes grupos, uno, por decirlo de una manera rápida, uno pertenece al mar, trabaja en el mar, y otro trabaja en la tierra. Dentro de cada uno de estos dos grupos, además, hay diferentes disciplinas trabajando, como geólogos, geofísicos, matemáticos, ingenieros, geodestas, y cada uno siempre trabajábamos en nuestra zona, y cada vez que nos juntábamos en congresos decíamos, tenemos que integrar los datos mar y tierra. Y bueno, después de unos cuantos años pedimos un proyecto nacional, el proyecto DAMAS, en el que estamos integrando todas las observaciones que vemos en el mar de Alborán y las integraciones que se observan tanto en las Béticas en España como en el Rif en Marruecos. Y gracias a esta integración de datos, pues se nos abrieron los ojos de lo que ocurre en este caso con la actividad sísmica que hay en esta zona. Y así fue. La verdad que una historia muy bonita de cooperación, no solo además entre españoles, sino también entre marroquíes y gente de la Universidad de la Sorbonne en París.
¿Teníais sospecha de que en ese punto exacto podría estar esta fractura?
Pues la verdad que no, y todo se desencadenó a través de la raíz del terremoto que ocurrió en enero del 2016, y lo que hicimos, el epicentro estaba en el mar, y lo que hicimos fue de inmediato ponernos en contacto con el ministerio, concretamente con la COXAVO, quien gestiona los buques de investigación oceanográfica en este país, para que nos dieran unos cuantos días de campaña para investigar la zona. ¿Por qué? Porque en esta zona ya teníamos trabajos previos hechos antes, bastante información, y queríamos saber qué efectos había podido tener este terremoto, ¿no? Y así fue, y pedimos el barco, nos lo concedieron, la verdad que con bastante rapidez, y allá fuimos en la campaña, tanto la gente de mar como tierra, y al integrar y ver los datos que habíamos sacado a raíz de esta campaña con los que ya teníamos, fue cuando vimos que no. Que vale. La falla que a priori sospechábamos que podía ser una falla de Alidrisi, muy conocida, pues no era. Estaba situada más hacia el oeste.
Bueno, estamos hablando con la doctora Gemma Ercilla, que pertenece al Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, sobre esta nueva falla que se ha descubierto en el mar de Alborán. Otro de los protagonistas es Jesús Galindo Zaldívar, que es del Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada y miembro también del CSIC, al que saludamos. Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿cómo puede afectar en un futuro a posibles terremotos y qué supone haberla localizado?
Pues haberla localizado lo que supone es que desde ahora lo que tenemos es que centrar los esfuerzos de investigación justamente en esta zona. Además de las fallas conocidas, pues estas nuevas zonas de falla que afectan tanto a esta región del Mar de Alborán como a tierra, en Alucema, a veces tenemos la sismicidad en zonas donde no había grandes fallas superficiales. Este fue el caso, por ejemplo, del terremoto del 2004, justo al sur de la zona donde ha ocurrido ahora este terremoto, en la zona de Alucema, donde hubo un terremoto de magnitud 6,3, 6,4, con más de 600 víctimas, y sin embargo, en la zona, en la vertical, donde se ocurrieron estos sismos y ocurrieron las destrucciones, no hay ninguna gran falla. Las grandes fallas se sitúan hacia el este. Entonces, esto lo que nos da es una idea de dónde tenemos que avanzar y dónde tenemos que hacer realizar los estudios más de detalle, pues geológicos, geofísicos y geodésicos, pues para conocer cómo funcionan estas nuevas fallas que se están desarrollando y que son las que realmente tienen mayor peligrosidad desde el punto de vista geológico.
Jesús, ¿podrías explicarnos por qué la zona del mar de Alborán es una zona de riesgos?
La zona del mar de Alborán está situada entre dos grandes placas, que son la placa euroasiática y la placa africana, que son grandes placas, grandes elementos dentro de lo que sería la Tierra, que se van uniendo entre sí y van convergiendo y entonces van chocando. Justamente en el centro pues está el mar de Alborán y entonces todas estas fallas lo que hacen es acomodar esa deformación de esos bordes de placa y ese movimiento puede producir movimiento. Esas fallas pueden producir, por una parte, movimientos bruscos que pueden desplazar el fondo submarino y, por lo tanto, son capaces de producir pequeños tsunamis y, además, son capaces de producir deslizamientos que también producirían esos pequeños tsunamis. Todo esto, al final, hace que sea una zona que tengamos que tener en cuenta desde el punto de vista de los estudios de riesgo geológico.
Gemma, ¿cuánto tiempo habéis tardado en encontrarla? Y también me gustaría que nos explicaras la importancia de este descubrimiento, de saber que esto está ahí.
Pues tiempo, pues la verdad que en el mar de Alborán nosotros llevamos trabajando más de 30 años.
Vale.
Y en las zonas de las Béticas y del Rif, los geólogos de tierra y los geofísicos llevan trabajando pues también cerca de 30 años, ¿no? Pero la clave ha sido esa integración de los datos y, por supuesto, tener, siempre pedimos muchas campañas en esta zona, pero las técnicas también van mejorando, con lo cual el grado de resolución que obtenemos con los datos pues va aumentando, ¿no? Y todos estos nuevos resultados nos van orientando hacia dónde tienen que ir nuestras investigaciones. En este caso concreto fue desde la campaña que hicimos ya a bordo en el 2016, mayo del 2016, ahí ya vimos los primeros resultados. Procesamos los datos, los integramos con otros y enviamos la publicación pues hace unos cuantos meses. Y bueno, todo proceso de publicación pasa por una serie de revisiones hasta que ya recientemente nos lo aceptaron.
Vale. Perdón.
No, ¿y qué de importante tiene estos resultados? Pues como ha dicho a Jesús, ahora nuestras investigaciones se tienen que orientar en lugar hacia la zona del este, donde estábamos trabajando, hacia el oeste y seguir integrando sobre todo los datos de mar y de tierra. Ahora llevan ellos también muchas campañas de GPS controlando la zona esta y todos estos datos que llevan ya más de 10 años monitorizando la zona, tenemos que integrarlo con estos nuevos resultados. Pero cada vez que aquí ocurre también un terremoto, también ocurre en la zona norte del mar de Alborán, ¿no? También hay una serie de réplicas que ocurren en el norte, sobre todo en la zona del campo de Dalías, y ahí tenemos que trabajar más los datos a raíz de estos nuevos resultados, no solamente en el mar, sino también en tierra.
Habrá quien piense, ¿no?, en el interior de la tierra, se le venga a la cabeza pues la imaginación de Julio Verne. Yo sabemos que no es así, tristemente, ¿no?, porque sería un mundo fantástico también, por otro lado, por descubrir, pero es un mundo fantástico también descubrir, ¿no?, las diferentes capas, cómo está compuesta nuestra tierra, ¿no?, cómo, si, según vamos profundizando, podemos encontrar pues eso, unas diferencias totales, ¿no?, simplemente en el manto. Me refiero porque, claro, hoy yo creo que los que nos están escuchando ahora mismo pensarán y dirán, bueno, ¿cómo se puede llegar a tener conciencia de esto? O sea, hoy en día tenemos los instrumentos necesarios, no sé si la tecnología ha favorecido que se pueda saber con exactitud verdaderamente pues esta placa, si podemos prevenir vamos a decirlo así, un terremoto, ¿no?, un posible movimiento sísmico.
Bueno, la verdad que la instrumentación para nosotros es fundamental, instrumentación y disponibilidad de buques, como por ejemplo el Hespérides, que representa un salto cualitativo en nuestras investigaciones, ¿no?, o el Sarmiento de Gamboa, barcos que disponen pues de toda esta tecnología puntera y moderna. Todo ello nos hace ver las cosas con muchísimo más resolución. Recientemente hemos estado en una campaña para estudiar otro tipo de riesgos en esta zona, en el mar de Alborán, y llevábamos un equipo de franceses que era casi como estar paseando por el fondo del mar. Impresionante. Eso te da una imagen de la geología que yo decía, es imposible que ahora podamos volver otra vez al mar sin este equipo, ¿no? En el futuro, ahora en octubre, tenemos otra campaña en la que vamos a utilizar un ROP submarino, ¿no? Es como estar estudiando la geología de tierra. Fantástico no, es emocionante, porque cada vez que vamos a una campaña venimos con una serie de datos que nos dan una serie de resultados que lo único que nos hacen es animar a seguir investigando y a pedir proyectos, que es verdad, nuestros proyectos son costosos, ¿no? Pero luego tienen una parte aplicada que es muy importante. Con respecto a prevenir un terremoto, no, el terremoto va a ocurrir, pero lo que sí podemos es conocer cuáles son las características de ese terremoto, de esa estructura que genera ese terremoto, y mitigar los efectos que puedan tener, ¿no? Y a raíz de esto tenemos cartografiada en el fondo del mar a una falla que es muy interesante porque produce un desplazamiento vertical, es una falla tectónicamente activa y sabemos que puede generar tsunamis. Y ahora con los matemáticos de la Universidad de Málaga estamos modelizando el posible tsunami que puede originar esta falla y ver qué zonas pueden verse afectadas. Es ahí la parte aplicada tan importante que tiene nuestro trabajo.
Jesús, por ejemplo, llegas, te juntas con los amiguetes, vas a tomarte una caña, que hace tanto calor, y dices, vamos a tomar una caña, un refresco, y de repente les dices a alguno de ellos, pues mira, digo fuera del gremio, ¿no? Y, pues hemos descubierto que había una falla ahí en el mar de Alborán. Y como decía muy bien ahora mismo Gemma, pues que es emocionante y para vosotros tiene que ser. ¿Lo vemos como deberíamos tener esa emoción que tenéis vosotros? ¿Deberíamos darnos cuenta de la importancia que tiene esto? O estoy poniendo en un supuesto, ¿verdad? No. Los amiguetes te dirían, pues muy bien, Jesús, pues venga, vamos a pedir otra ronda.
No, pero la verdad es que la investigación siempre es emocionante, el descubrir cosas nuevas, el saber cómo funciona la Tierra. La Tierra creemos que es algo que es estático y sin embargo es algo que es dinámico y que se mueve y que produce estos movimientos, estas fallas y estos terremotos. Entonces luego además cuando esa investigación se le ve una aplicación práctica, como en este caso lo que sería pues la modelización de los tsunamis o la prevención en el futuro de lo que serían los movimientos tectónicos relacionados con fallas que pueden producir esos terremotos, bueno, pues luego también produce una gran satisfacción el poder trabajar y poder tener nuevos datos en estas cosas. Y siempre hay un gusanillo que va picando y que siempre te hace avanzar y ir viendo pues otros tipos de elementos para poder conocer este estudio.
Como bien decía la doctora Gemma Ercilla, en fin, lo de la prevención, yo me refería más que la prevención eso, sabiendo lo que puede pasar, sí que se puede tener previsto de qué forma se puede actuar, especialmente sabiendo que se puede provocar un tsunami. Eso sí que es fácil de tener previsto, pues una actuación desde unas sirenas, no sé cuánto tiempo tardará, ya no sé si es en eso es vuestro campo, ¿no? Una vez que se produciera un corrimiento de tierras o esa falla se moviera, ¿cuánto tiempo tardaría el agua en llegar a, por ejemplo, a tocar tierra, si al final subiera una ola muy grande? Pero que digo que eso sí que puede estar previsto, ¿no?
Por ahora lo que estamos descubriendo es que los tsunamis que pueden producir son moderados, pero pueden tener su efecto. Vale. Puede ser de metro, metro y algo, dos metros, es decir, no son los grandes tsunamis que puede haber en otras zonas que estamos acostumbrados a ver, pues en el Pacífico, en el caso de Chile, o en el sureste asiático, pero son tsunamis que sí pueden llegar a producir daño. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es saber cuáles son las fallas activas, cuál es la ola que se podría esperar en las distintas costas y poder hacer infraestructuras que puedan prevenir ese tipo de movimiento. Por otra parte, en tierra, pues tanto en lo que es la zona de Alucema como en lo que es zona del campo de Dalía, tenemos redes de GPS con compañeros de geodesia de la Universidad de Jaén que pueden realizar medidas de desplazamiento milimétrico o submilimétrico de estas zonas de falla. Y una de las cosas que estamos haciendo también es tratar de medir y tratar de saber con modelos pues cuál sería el salto máximo que podrían tener esta falla y cuál sería su recurrencia y su peligro. Y eso también nos permitiría avanzar en cierto modo en la prevención de este tipo de fenómenos, ¿eh?
Mira, después de haberos escuchado, de verdad, si alguien en algún momento de esto, gente que para mí es mostrar una incultura, ya puedes tener todas las carreras que quieras, pero dicen, pero tanto dinero para la ciencia, no, demasiado poco es lo que hay para la ciencia, porque nos estáis contando, pues eso, para qué sirve al final una investigación y lo importante que puede ser para nosotros, que vivimos además tan cerquita, ¿no? Jesús Galindo Zaldívar, del Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada y miembro del CSIC, la doctora Gemma Ercilla, del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Os agradecemos muchísimo que hayáis estado compartiendo con nosotros esta información hoy en la noche. Y nada, pues que sigáis con estas investigaciones que nos parecen apasionantes y que siempre tendréis la puerta abierta para poder contarnos todo lo que sea un descubrimiento o pues todo lo que sea un avance, ¿no?, en estas investigaciones. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Pues muy buenas noches.
Adiós.
Adiós.
En 5 minutos llegamos a las 2, la 1 de las Islas Canarias en Indonesia, donde han tenido otro terremoto también en el que, bueno, también parece ser que hay víctimas mortales, hasta ahora al menos 2 muertos en el nuevo terremoto que ha sacudido Lombok en Indonesia, es la información que nos llegaba en el día de hoy. Bueno, ¿qué nos están contando los oyentes?
Pues Roberto,
nos están contando su vida, nos están diciendo,
nos están diciendo qué han hecho este fin de semana. Mira, ya hemos recibido algún mensaje de WhatsApp.
Este fin de semana he estado con mi marido y con mis hijos en la manga del Mar Menor, un paraíso que tiene Murcia, en el cual en unos pocos kilómetros puedes encontrar a un lado el Mar Mayor y al otro lado el Mar Menor.
Espero que esté mejor.
De sus playas y su tranquilidad.
Vale. Te digo que es que yo estuve hace cosa de pues 4 años, creo, y es en el momento en el que estaba machunguillo.
Ahora parece que está...
Que está empezando a coger vida,
sí.
¿No? Vale.
Hay algún caballito de mar ya por
que,
ahí.
Más que vida, por lo menos, que se empieza a ver fondo, porque... Uf.
No, además olía fatal el agua, sí, y todo, no, era horrible.
Daba pena, los que sí. Lo hemos conocido en sus momentos álgidos, allá digo, hace unos añitos, daba pena verlo. Pero bueno, parece ser que eso, que se lo están currando, a ver si es verdad.
¿Quieres cotillear más?
Venga.
Venga, vamos a cotillear más.
Pues este fin de semana me fui a la montaña porque necesitaba desconectar de tanta rutina y tanto contaminación que hay en Madrid. Y bueno, una escapadita así corta, pero lo necesitaba y me lo pasé muy bien. Y descubrí otra parte de Madrid que no conocía y que recomiendo a todo el mundo.
Mira qué bien, ¿eh?
¿Has visto?
A veces es eso, salir un poco de la rutina, aunque la rutina algunas veces también viene muy bien. ¿Qué nos dicen en redes?
Esperanza Ortega, Roberto, nos dice, hola desde Cádiz. Dice, este fin de semana en casita, no veas cómo tenemos el Levante revolucionado.
Sí, he visto imágenes de, no sé cómo se llaman, los que están con las cometas haciendo skateboard y cosas
pillas.
De estas. Bueno, pues, Kaisur, ahí, gracias Patricia.
Nos lo salva.
Y estaban, claro, eso que dicen de nunca llueve a gusto de todos. Sin embargo, en este caso, fíjate, lo del viento hace que
el
que va
peor.
A la playa a bañarse no le gusta mucho, pero sin embargo a esto les viene de maravilla. Vamos, estaban cogiendo unas velocidades y unas alturas de flipar. Esto de flipar ya me...
María Fernández, Roberto, también nos dice, buenas noches, yo en casa.
En casa.
Fíjate, casita también se está bien.
Se suele estar muy bien, sí.
Sí.
Y sobre todo si has tenido ya vacaciones o has estado ya un poco trotando de un lado para otro.
Desconectas.
Hay un momento que dices, qué ganas tengo yo ahora a casa. Uf.
El sofá, la tele.
Tu camita, tu trona del váter. Pues estas cosas, sabes que son tan importantes. O sea, yo a la cama, vamos, o sea, fundamental.
Y Yago Tamargo nos dice, en Gijón, dice, hasta Navidad no me voy una semana de vacaciones a la ciudad de Rómulo y Remo y escuchando la copa y viendo a la vez Reglas de Casa en Ten.
Qué bien, qué buen gusto. Ahí, con esa... Es que se pueden hacer muchas cosas hasta ahora. Pero escuchar la COPE, o sea, yo aseguro que es de lo mejorcito que se puede hacer, aparte que te permite hacer otras cosas, hasta dormir. Pues escuchar la COPE
mientras duermes.
Uno más, venga.
Uno más. Ismael Meana nos dice, trabajar y escuchar la COPE. Saludos desde Gijón.
Mira, ahí, mira, tenemos ahí a la audiencia de Asturias dando el callo. Venga, cuéntanos, quien nos quiera contar qué ha hecho durante el fin de semana, así de sencillo, ¿qué puede hacer? ¿Cómo lo puede hacer?
Pues entrando en nuestras redes sociales, Robert, en Facebook y en Twitter, La Noche de COPE, o a través de nuestro WhatsApp en el 655-5959.
Ahí puedes dejar un mensaje de voz. O también dejarnos escrito, pues
sí, lo
has hecho durante el fin de semana. Minuto y medio, llegamos a las 2, la 1 en las Islas Canarias. Es momento de que Laura Rubio enseguida nos adelante pues todo lo que está ocurriendo en esta noche. De lunes ya, comenzamos una nueva semana. Que hoy echábamos cálculos, mirábamos el calendario y decía Paola cuando hemos llegado, ¿te has dado cuenta lo poquito que nos queda? Y he dicho, ya he visto mis análisis. No, lo poquito que nos queda a nosotros estar aquí. Porque a partir de septiembre volverá todo el equipo.
El director del programa
Adolfo Arjona,
de la noche.
Ahí está, y empezaréis a disfrutar como siempre una temporada más de todo ese equipazo y con un montón de historias nuevas y de gente nueva también colaboradora que va a ser, va a poner la noche, pues eso, con vida, como lo que hay aquí ahora mismo. Llegamos.